es el panorama regional de noticias. En contacto con Radio Nacional Tartagal, el ingeniero Jorge Salvano, quien es el gerente de administración de la empresa Edesa, dio detalles acerca de las causas que provocaron los cortes de energía en el día de ayer en localidades como Orán, Tartagal y parte del departamento San Martín.
Sí, mire, ayer hubo dos eventos principales, uno de ellos que ocurrió a la hora 3:51, que fue el primer corte y que provocó, las mayores afectaciones en cuanto al tamaño del corte, porque abarcó todo el NOA Norte, que en este caso el NOA Norte desde el punto de vista eléctrico es básicamente Orán, Pichanal, Tartagal y en el caso también de una parte importante de la provincia de Jujuy. Ayer el problema a las 13:51 ocurrió en la línea de 132 que vincula la estación San Juancito con Palpalá y eso originó una perturbación que se sintió en todo el sistema del norte y que ocasionó la salida de prácticamente todas las líneas de 132 de transporte de energía de la estación transformadora San Juancito. Esta perturbación provocó que salieran los transformadores de la estación transformadora Orán, de Pichanal y en el caso particular de Tartagal también saliera uno de los transformadores. Eso fue por una falla en la línea que ayer estaban determinando cuál había sido el motivo que provocó esa falla, por lo cual la línea que le decía recién de San Juancito hasta Palpalá estuvo fuera de servicio prácticamente hasta la hora 20 y después luego a la hora 20:37 aproximadamente hubo una salida por un problema en un sistema de comunicación de la línea Sendachada Dragones y después posteriormente sí a las 20:42 se produjo la salida de la línea Pichanal Sendachada que afectó nuevamente Orán, afectó también Pichanal y Tartagal en forma completa, normalizándose el servicio a partir de las 21:30 aproximadamente en forma total. Estos fueron problemas en línea de 132 que han ocasionado que nosotros también presentáramos un reclamo al transportista a lo efecto de determinar cuáles fueron exactamente las causas y básicamente también es algo que le solicitan las autoridades del mercado eléctrico para determinar que esas causas sean las causas que originaron la falla sean corregidas al efecto de evitar que se vuelvan a repetir, ¿no? En lo que hace al corte de energía, al primero de ellos que fue a la hora 13:51, como le decía recién, ha habido prácticamente la salida a más de 170 megavatios cortados, lo cual implica todo el norte de la provincia de Salta y gran parte también de la provincia de Jujuy. En el otro corte posterior fue nuevamente afectado, en su totalidad, con un corte de alrededor de 80 megavatios, todo lo que es el norte de la provincia. Claro. Entonces, normalmente estas perturbaciones, no solamente por su magnitud, no solamente son una cuestión que se siente solo en el norte, sino también puede sentirse, como este caso, en otra provincia. Ahora, todo aquel que haya verificado o tenga la certeza de que ha tenido un daño de artefacto culpa de estas interrupciones, tendrá que hacer el reclamo por artefactos dañados para su tratamiento, ¿no? Muchas veces cuando ha pasado una incidencia, en algunos casos ha habido porcentaje de reconocimiento para responderle a su consulta, sí. Han sido del 80-90% y en muchos Bien. Casos que han sido evidentes que han ocurrido con los horarios y con el tipo de fallas que puede haber provocado la rotura del equipo, el reconocimiento es completo.
El Consejo Deliberante de la ciudad de Tartagal debatirá el presupuesto municipal. El concejal Ernesto Reston, presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que a relación del presupuesto 2019, el actual tiene más del 100% de incremento.
La verdad que una sesión que después de casi 2-3 meses de espera, de la cual muchos municipios ya han aprobado su presupuesto y todas estas cuestiones, la ciudad de Tartagal hoy tiene en tratamiento, y entiendo por una cuestión oficialista más que por una cuestión de análisis, principalmente lo que es las erogaciones e ingresos que va a tener la ciudad de Tartagal, ha decidido incorporar al temario del día de la fecha un dictamen para tratar el expediente del presupuesto municipal. Un presupuesto importante del último presupuesto allá aprobado en el año 2019, que tenía un valor de 564 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Estoy hablando de números redondos. La verdad que un
importe... Más del 100% de incremento.
Un 136% exactamente.
136%.
Eso es lo que se incrementa el presupuesto en la ciudad de Tartagal. Uh-huh. Muchos de los ingresos que se van a recibir vienen de otras jurisdicciones, de ámbitos nacional, del ámbito nacional, del ámbito provincial, de coparticipación por regalías y un montón de cuestiones que realmente entendemos que financieramente la ciudad de Tartagal no puede ser autónoma. Bajo esto que analizamos, y la verdad que siempre estamos supeditados a recibir desde otro lugar porque no tenemos producción propia que generemos ingresos que permita determinar el rumbo de hacia dónde podemos ir con independencia financiera. La verdad que se han dado muchas cuestiones. Hoy esperemos que se habilite el debate como no ha pasado en la tarifaria, que en aquel entonces cuando trataba de exponer, porque entiendo que también es un tema importante los tributos y las tasas que pagan los ciudadanos en Tartagal, no se permitió más que 5 minutos, cuando el tema a veces no es suficiente para menos para 5 minutos. En esa cuestión, lamentablemente, solamente se trató de aprobar un dictamen, que entendamos que los dictámenes no se aprueban. El dictamen es la opinión que tiene una determinada comisión sobre el tratamiento de un expediente. Yo, como presidente de la Comisión de Hacienda, con los miembros que formamos parte, recibimos expedientes sobre temas financieros, analizamos los expedientes, buscamos información, recopilamos y recomendamos al cuerpo la aprobación o no del expediente que nos han enviado, de acuerdo a si nos consideramos que haya que hacerle modificaciones o no. Nunca aprobamos un dictamen, porque lo que insista en juego es el expediente en sí, no es un dictamen. Estamos viviendo una crisis sanitaria importante, creo que hay que hacer esfuerzo, hay que distribuir partidas de las formas más equitativas que permitan que todos los tartagalenses puedan acceder a esta salud. Y la verdad
resto,
que no está. Y debe ser más o menos un 50%. Y después cuando vemos la realidad de cuando los gremios negocian, acá vemos un presupuesto que se incrementa un 136%. Entendamos que esto es 2020 y 2021. Uh-huh. Pero cuando vemos a los gremios negociando por los incrementos de sueldo, no superan tranquilamente el 40%. Uh-huh. Y la verdad, el Ejecutivo aumenta una tarifaria un 70%. Se hace inviable el pago de impuestos.
El municipio quiere que nos vayamos del mercado. Así lo expresó Vilma Ortega, una de las comerciantes más antiguas que tiene el mercado municipal. Ortega se refirió además al aumento de los alquileres y al mal estado del edificio municipal.
Hemos llegado, sí, de a poco se han ido yendo. Bueno, algunos han fallecido, los puesteros, algunos se han ido. Y ahora se fue una señora que hay de la Vega, de la carnicería. Se fue, ¿no? Porque ella fue a tratar de... A ella tenía que pagar 7.200, ella fue a tratar de arreglar para que le bajen un poco el impuesto, nos baje a todo, y ella... No quisieron. Entonces ella lo que hizo, me voy a mi casa, porque eso es lo que... Como eso es lo que quieren, ¿no? Yo lo veo así, que ellos quieren que nosotros nos vamos. ¿Qué quieren hacer con el mercado? Yo me pregunto hoy en día... ¿Qué quieren hacer con el mercado? ¿Por qué no? Si hay tanto, como yo no sé muy bien del tema de contabilidad, de todas esas cosas, de todo, pero yo sé que Tartagal está recibiendo plata. ¿Por qué no ponen un cachito, un 1% para arreglar este mercado? ¿Sabés que cuando llueve tenemos agua acá adentro? Corre el viento, se levantan las chapas. No tenemos condiciones de los baños. Tenemos esa cámara frigorífica ahí abajo que han dejado de caer. Es un depósito de papeles. Tenemos los puestos. Hay mucha gente que quiere trabajar dentro del mercado, pero en estas condiciones así no. Y ahora peor, mira, yo ya dentro de poco estoy pensando en irme. Yo le digo a mis hijos, me quiero ir, pero a su vez son muchos recuerdos. Cada pared, cada fierro que hay en el mercado son recuerdos y recuerdos nada más, y no estoy ahí, que me voy y no voy, pero no voy a poder, estoy con deuda. Sí, aclaro también, si me están escuchando, los municipales, como es, yo estoy con deuda, pero eso ahora pagar 7.200, no. Claro. El mercado de antes te daba gusto venir y comer, ahora no, la gente mismo no entra al mercado por las condiciones. vinieron en este mes de febrero, digamos, gente turista, como él dice, este es el mercado de Tartagal. A mí me dio vergüenza decir, sí, este es nuestro mercado, porque son gente que vienen y piensan que entrando al mercado van a encontrar lujos, pero no lo encuentran. Claro. No lo encuentran, le dan lástima vernos a nosotros como estamos acá. Acá sí nos apuran, mira, viene bromatología, que nos exigen un montón de cosas, y nos aumentan los impuestos, bueno, ¿cuándo las mejora? Eso es lo que yo voy, ¿cuándo las mejora? Porque acá los compañeros pagamos los impuestos. Yo te digo, sinceramente, yo estoy con deuda para el municipio, pero los demás compañeros están todos al día.
Desde la apertura de las oficinas de ANSES en Tartagal, se atienden a casi 100 personas por día. Así lo expresó Santiago Moyano, titular del organismo en Tartagal, quien estuvo en contacto con Nacional.
La verdad, muy contento con la reapertura nuevamente de la oficina de ANSES. La verdad que la gente necesita esta oficina para, bueno, para beneficio, muchas jubilaciones que están pendientes todo el año 2020. Y las asignaciones después de que no hubo documentaciones, bueno, y ahora van a empezar, hay documentaciones gracias a nuestro presidente Alberto Fernández que empezó a hacer los trámites, y ahora tenemos dentro de poco las asignaciones para toda la gente una vez que tengan los DNI. Y mire, te comento, Claudia, nosotros tenemos hoy con los turnos que son los presenciales sacados por la vía web, ¿sí? Son alrededor de 45 turnos por la vía web más. Tengo casi 45 o 50 turnos entregados con los papelitos fuera de las personas, y también tenemos a la gente que estamos respondiendo la vía virtual. O sea que generalmente atendemos casi 80 o 85 personas en el día, acá presencialmente, y después calculamos que a las 12 más o menos los chicos ya empiezan a trabajar lo que es la parte virtual y respondiendo a lo virtual. Hoy tenemos la atención al público acá con, bueno, dos personas, y tenemos dos personas que están en atención virtual en esta oficina, y en sus casas tenemos dos personas más que están en atención virtual. O sea, en virtual estamos trabajando mucho, presencial lo vamos haciendo, o sea, se va trabajando, se va atendiendo casi 80 personas diarias, así, bueno, queremos dar más respuesta a la gente, y bueno, estamos para eso, o sea, para darles beneficio, y bueno, gracias a Dios, en todas las semanas anteriores, en toda esta semana que pasó, estuvo el operativo grande que vino. Estuvieron en kilómetro 3, en kilómetro 6, y la verdad que dieron mucha respuesta a todos nuestros hermanos aborígenes, las partes de las comunidades, y bueno, están trabajando, y bueno, acá tenemos, la verdad que se ven muchos compañeros aborígenes que están acá trabajando, vienen a ver qué beneficio o dónde cobran, y estamos dando respuesta a todos, quiero darle respuesta a todos. Sí, la verdad que hay muchos jubilados que se están acercando, o sea, muchos, primero docentes antes de jubilarse, están acercando, le estoy dando todos los papeles para sacar un turno y retirar las certificaciones de servicio directamente del Ministerio de Educación de la provincia. Y el tema de la suba que hubo desde 8.003, el porcentaje que hizo la suba del presidente Alberto Fernández, y tenemos un bono a partir de mayo y abril de 1.700 pesos para todos los jubilados pensionados del país. Sé que en junio va a haber otro aumento más, así que bueno, o sea, de a poco se van aumentando, necesitamos que dar más valor a los jubilados, que bueno, son los que más necesitan hoy. La verdad que desde que ingresé a la oficina, estoy buscando oficinas mucho más grandes. En este momento es una oficina mucho más grande. Tengo 4 ofrecimientos y esperando, o sea, una vez que tengo 4 ofrecimientos, estoy esperando una carpeta más que me llegue, y esa directamente, bueno, viajar a Buenos Aires, a la oficina a mano de Fernanda Roberta, así que lo vea y lo analice. Ella ya sabe, ya vio las condiciones de nuestro edificio, y queremos, bueno, dar más respuesta y más rápido.
Vacunación a mayores de 70 en Tartagal. El reconocido locutor Héctor Taquito Pereira manifestó su alegría de poder recibir la dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Y sí, por suerte me salió hoy en este caso el permiso, el sorteo, ¿no? Porque realmente uno tiene que tener suerte para conseguir por internet, por el teléfono, pero esperé una semanita y algo, salió rápido por lo menos.
¿Cuál es la expectativa de colocarse la vacuna contra el COVID?
Y a mí siempre las vacunas, yo soy una persona de riesgo porque tengo algunas operaciones muy delicadas que me hicieron y por eso no camino. Claro. Y Bueno, para mí las vacunas siempre han sido lo mejor que hay, porque además las vacunas son para curar, así que sea, no, nunca sabemos de dónde vienen las vacunas, pero para la gripe, para la poliomielitis, para tanto, ha servido y sirven las vacunas, ¿no? Yo creo que lo mejor que hay es la vacuna, porque después el virus vino para quedarse. Yo no tengo miedo, por eso digo, si los científicos lo preparan, los científicos se preparan, ellos estudian justamente para curarnos. De manera que nunca le tuve miedo a la vacuna, al contrario. Yo creo que fue más un movimiento político a nivel mundial, y en la Argentina es muy especial, tenemos gente que realmente todo lo que nos hace bien, para ellos está mal, ¿no? Lamentablemente es así, pero nosotros, los que somos gente de fe, tenemos confianza, creemos, de esta forma sabemos de para los médicos estudian para curarnos, entonces confiamos en ellos, y están llegando, ¿no? Por suerte, ¿no? Para que de esta manera mucha más gente pueda vacunarse rápidamente, porque como dije, ¿no? El virus vino para quedarse y tenemos que cuidarnos, y a veces no nos sabemos cuidar nosotros mismos, así que bienvenida a la vacuna.
La referente de la comunidad LGBTIQ, Cristina Domínguez, en contacto con la radio pública, dio detalles acerca de las actividades de asistencia a los integrantes que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Sí, mira, te comento un poquito. Nosotros sí. Hoy día vamos a brindar asistencia con módulos alimentarios a compañeras trans en situación de calle. También, en el merendero Luana Berkin se va a estar brindando una merienda a chicas trans, adultos mayores y jóvenes en situación de consumo de problemático. Uh-huh. Sí, y después, bueno, estamos en calle Color al 970 entregando preservativos para quienes quieran pasar a retirarlos. Y bueno, y por último, a las compañeras trans que están escuchando, decirles que en el hospital zonal se están realizando las entregas de los retrovirales correspondientes al mes de marzo y abril. Ese es el programita que tenemos por hoy. Y son aproximadamente, creo que como un grupo de 10 personas, 20 uh-huh. personas, que ellos quieran pasar a visitar, los bolsones están listos para quienes quieran. Se los estamos repartiendo mayormente a las chicas que están en situación de calle. Uh-huh. Ellas saben perfectamente la dirección, acá en casa de Tatiana estoy. Sí. Al Colón, al 970, uh-huh. quienes quieran pasar y están escuchando, siempre las esperamos acá para repartirles y brindarles, no tan solo a chicas trans, también a chicas de la vida y a quienes quieran retirarlo. Uh-huh. Claro, exactamente, para las chicas que se realizaron los retrovirales correspondientes al mes de marzo y abril, en el hospital zonal hoy se las está esperando para que se les hagan entrega del mismo.
Gimnasia y Tiro de Salta ascendió al torneo Federal A. En contacto con La Mañana de Nacional, el presidente del club, Marcelo Montesana, manifestó: estamos en deuda con el fútbol de Salta.
Un objetivo cumplido, nos habíamos planteado poder ascender, más allá de las dificultades que ha tenido todo este tiempo el club por la pandemia y la particularidad de este torneo, que se inició a fines del 2019 y se paró en febrero del 2020 por la pandemia, se reinició ahora a fines del año 2020. Bueno, hemos sabido organizarnos y tener al club en condiciones, incluso al mantener el plantel y el equipo, con todas las dificultades que implicó el poder seguir entrenando, pero al principio de manera virtual, cada uno en su casa, y bueno, con el esfuerzo de todos, de los jugadores principalmente, el cuerpo técnico, los dirigentes que trabajan en la subcomisión de fútbol, hemos podido cumplir el objetivo, así que estamos muy contentos y muy muy felices, no solamente nosotros, todos los hinchas de Gimnasia, de este objetivo cumplido, y ya nos estamos preparando para lo que viene a partir de un mes, dentro de un mes, ¿no? El Federal. El fútbol de Salta, estamos en deuda con el fútbol de Salta, porque realmente una provincia tan futbolera, con tantos chicos que juegan al fútbol, tantos clubes que tenemos, y sobre todo la historia de Salta en el fútbol, no solamente de Gimnasia, sino de todos los equipos que hay en la provincia. Creo que estamos en deuda con el hincha del fútbol, y bueno, este es un pasito para poder ir buscando el protagonismo que tiene que tener la provincia en los campeonatos nacionales. Están todavía frescas en la memoria de todos los futboleros, los ascensos de Gimnasia a Primera División, la participación de Juventud, de Central Norte en los torneos nacionales también. Uh-huh. Y bueno, este es un paso más y dentro de los objetivos que tenemos, con todas las dificultades que implica hoy básicamente lo económico, participar en este tipo de torneos, bueno, con mucho esfuerzo y con mucha imaginación hemos podido armar un presupuesto y una estructura de fútbol para este objetivo y nos vamos a preparar para lo que viene, siempre buscando hacer lo mejor para el club, para el fútbol de Salta y lograr el próximo objetivo que será el Nacional B.
Esto fue el panorama regional de noticias. Edición Fernando Bautista. Locución Maximiliano Peralta. Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección Juan Carlos Páez.